Buenas tardes, hermanos. Qué bendición es estar otra vez en la casa del Señor. Como estamos diciendo, seguimos orando por el hermano Gary en sus viajes para regreso aquí. Que Dios lo bendiga y que lo cuida. Mientras tanto, están aquí con nosotros otra vez, conmigo esta vez. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y por el privilegio de poder escuchar también a otros hermanos. Esta mañana, hermano Luis, en las noches siempre tenemos una rotación de diferentes hermanos predicando, y es una bendición poder estar en una iglesia donde Dios ha bendecido, que Dios ha bendecido con diferentes maestros de la palabra de Dios, con diferentes maneras de predicar, pero todos intentando hacer lo mejor para predicar la palabra de Dios como es. Y damos gracias a Dios por eso. Estamos en Deuteronomio capítulo 20 esta noche, siguiendo el estudio de cómo nosotros podemos glorificar el nombre de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Para poder entender, o podemos decir como cristianos, no solamente entender, pero conocer a nuestro Dios. Podemos conocerle a través de su palabra, y en su palabra Él se revela a nosotros a través de sus nombres y sus obras. Hay diferentes nombres que Dios usa para identificarse, para que nosotros podamos conocer algo de su carácter. Esta mañana escuchamos acerca de Dios nuestro Señor, nuestro Adonai. Nuestro Señor, que Él es el soberano, nuestro dueño, nuestro amo. Él es nuestra autoridad suprema. Y no es una autoridad que se abusa de nosotros, pero quien nos creó es a Él a quien debemos nuestra vida. Y no solamente nos creó, pero también nos sustenta la vida. Es por Él que estamos vivos hoy, no solamente por la creación, pero día a día Él nos sustenta, dándonos aire y agua. Como estaba diciendo el hermano Luis, con nuestras moléculas, ayudando a todo a funcionar bien. Con una sola palabra Él podría matar a todos. Y un día, con una palabra, Él va a venir, Jesucristo, nuestro Dios, va a descender, Dios Hijo va a descender y va a cumplir las promesas a Abraham, a David, y va a poner su reino en Jerusalén. Y muchos reinos de esta tierra se van a ir contra Él, y va a salir una espada de su boca y los va a destruir a todos. O simplemente con sus palabras va a deshacer lo que hizo. Y este Dios tan poderoso va a destruir esta tierra y los cielos con fuego. Y va a crear nuevos cielos, nueva tierra. Y allí Él va a reinar para siempre, para siempre. Y los que estamos en Cristo vamos a poder reinar con Él. Somos coherederos de este reino como hijos de Dios por fe. En Deuteronomio capítulo 20 vamos a leer los primeros cuatro versículos. Los primeros cuatro versículos. Deuteronomio capítulo 20, 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, Jehová o Yahvé Elohim, Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oí Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye tu corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Porque tú, Jehová, el que vive eternamente por ti mismo, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra autoridad, el que nos ha dado la vida. Gracias, Señor, porque tú también nos das la victoria. Gracias, Señor, porque contigo no hay que temer ningún enemigo. Te pido, Señor, esta noche, que podamos conocerte mejor, que podamos, Señor, ver cómo tú nos has dado y recordar cómo tú nos has dado la victoria sobre cualquier tentación, sobre cualquier pecado. Y ayúdanos, Señor, a vivir en victoria. En nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos temor, o algunos tienen temor, de muchas diferentes cosas. Algunos temen la oscuridad. Otros temen estar encerrados en un lugar pequeño. Otros temen las alturas. Otros temen los aviones. La mayoría de nosotros tememos lo que nos es desconocido. Muchas veces es por eso que tenemos temor de algo, porque no lo conocemos. Deuteronomio, en este pasaje en Deuteronomio 20, Dios está diciendo a su pueblo que cuando ellos se enfrenten a sus enemigos, no hay que tener temor. No hay que tener temor. No importa qué tan grande es el ejército que les enfrenta. No importa qué tan conocido es el general. No importa cuántos caballos tiene. Tienen que recordar lo que vemos en versículo 4. No hay que temer porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Porque Jehová es nuestro Dios, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Porque Jehová es nuestro Dios, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Ahora, la pregunta, ¿de dónde saco esto de este texto? Está hablando de no tener temor porque Jehová es su Dios cuando enfrentan a sus enemigos. Nosotros acabamos de terminar el domingo pasado en la noche, de estudiar Efesios. Y estudiamos por varios domingos acerca de la guerra espiritual. Y el hermano Miguel de la Cruz recalcó la última semana nuestros enemigos, quienes son el diablo y los demonios, el mundo, que son todos. Todo el mundo, todas las personas que no conocen a Jesucristo. ¿Y qué más? Nosotros mismos, nuestra carne. Ellos son nuestros enemigos. Como dijo el hermano Jonathan, nuestra lucha no es física como los israelitas. Nosotros, no, como cristianos, no nos levantamos con armas contra nuestros enemigos. Algunos musulmanes todavía hacen esto, pero los cristianos no hacemos esto comúnmente, especialmente si estamos tratando de hacer que otras personas lleguen a ser cristianos. No es nuestra manera, no es la manera bíblica. Así que la lucha es espiritual. ¿Cómo es la derrota? Si la lucha es espiritual, ¿cómo sabemos si hemos sido derrotados espiritualmente? Cuando ganan Satanás sobre nosotros. Cuando Él nos engaña y nosotros creemos su mentira y caemos en el pecado. Cuando somos derrotados. Cuando nosotros nos comportamos como todo el mundo. Como dice en 1 de Juan 2, 15 a 17. Y vivimos según los deseos de la carne, la inmoralidad. Según los deseos de los ojos, el materialismo. Cuando nosotros vivimos según la vanagloria de la vida y vivimos para exaltarnos a nosotros mismos y no a Dios. Es cuando nosotros perdemos y cuando nuestro enemigo gana. Cuando perdemos. Cuando nosotros servimos, obedecemos a nuestra carne. Cuando nosotros decimos que no a Dios y que sí a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso en Efesios 6 leemos que tenemos que estar firmes para no caer. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que estar firmes en la fuerza de Dios. Fortalecidos por Él, no por nosotros mismos, tomando la armadura que Él provee. Y así no solamente nos dice que podemos estar firmes, no solamente nos dice que no tenemos que caer o que tal vez así podemos vencer. Es un mandato. Tenemos que estar firmes. No debemos caer. Porque tenemos el poder de Dios para ayudarnos. Tenemos la armadura de Dios, que es la cinturón de la verdad. Nosotros conocemos ahora la verdad. En esa cinta tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con la verdad de la palabra de Dios que podemos destruir a nuestro enemigo que nos quiere ver pecar. Es a esa espada que nos da victoria porque conocemos la verdad. Hemos ceñido nuestros lomos con la verdad. Tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos del diablo. Como en ese entonces pusieron fuego a los dardos y los soldados romanos ponían sus escudos en agua antes de salir a la guerra para poder apagar los dardos del enemigo. Puede ser una ilustración del pecado. Que cuando el pecado, cuando la tentación nos pega, enciende la lascivia en nosotros. Cuando nos pega, enciende el materialismo y el amor al dinero. Cuando nos pega, enciende el deseo de ser visto de los hombres y ser mejores que otros. Esos deseos nos llevan al pecado, nos llevan a caer. Tenemos que poner el preparar nuestros pies, calzar nuestros pies con la preparación del Evangelio. Tenemos que estar siempre dispuestos a compartir el Evangelio con otros. Y cuando nosotros estamos así enfrentando, participando en esta guerra, esos zapatos nos ayudan a estar firmes y no caer. Tenemos que tener el yelmo de la salvación, estar seguros de nuestra salvación, que hemos apropiado la verdad a nuestras vidas y así protegernos de los ataques del diablo. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Deuteronomio es la segunda ley. No es que es otra ley que Dios dio, pero la ley que fue dada en Éxodo, ampliada en Levítico. ¿Qué pasó en Números? Dios cumple su palabra en Éxodo y saca a Israel de la servidumbre en Egipto. Cruzan el Mar Rojo y todo el ejército de Faraón es derrotado, destruido. Y ya la gente ahí en Canaán están temblando con miedo de este Dios y su gente que vienen a atacar, a poseer la tierra que Dios les ha dado. Dios había prometido a Israel, quien es Jacob, y a Isaac, a Abraham, que daría como herencia esta tierra. Pero ¿qué pasa? Después de ver a Dios librarlos de la esclavitud y traerlos a las puertas de Canaán, diciéndoles, entra y poseed la tierra. ¿Qué hacen? Faltan fe. No entran. Y no apropian, por fe, no apropian la promesa de Dios. Y esa generación nunca entra en la tierra prometida. Esos números. Van por 40 años vagando por el desierto, muriendo literalmente en el desierto, hasta que todos mueren, sino Josué y Caleb, quienes sí habían tenido fe. Todos mueren por falta de fe. ¿Sabes que muchos han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas? Han visto las maravillas de Dios en sus vidas, pero nunca han aceptado a Cristo. Nunca han tomado ese paso de fe para decir, Cristo, yo acepto tu regalo de salvación, de perdón, de una nueva vida, de vida eterna que tú compraste con tu muerte y tu resurrección por mí. Mi vida es tuya. Haz lo que tú quieres conmigo, Señor. Soy tuyo. Algunos nunca hacen eso y no entran en la tierra prometida. En Hebreos capítulo 4, leemos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de entrar en la tierra prometida, donde ellos iban a reposar de la esclavitud, reposar de vagar por el desierto después, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra. La palabra de Dios, la promesa de Dios no tuvo efecto en sus vidas, por no ir acompañada de fe en los que la oyeren. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Como Dios hizo su trabajo y descansó, así también Él promete a los que creen en Cristo que un día su trabajo terminarán y encontrarán reposo con Él. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Falta de fe nos lleva a desobediencia. Y desobediencia hace que nosotros no podemos recibir o apropiar las promesas de Dios. Dios nos da muchas diferentes promesas. Por ejemplo, Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios promete, si nosotros ponemos a Él primero, Él va a proveer por nuestras necesidades. Es una promesa, pero algunos nunca toman la llave de fe para abrir esta promesa por obediencia. En Efesios 6:1-6 leemos que cuando hijos honran a sus padres, Dios les promete larga vida sobre la tierra. Dios les promete una bendición especial sobre sus vidas por obediencia a sus padres. Algunos nunca aprovechan esa promesa porque nunca creen la promesa de Dios y nunca obedecen el mandato. En la ciudad donde yo crecí, en California, abrieron algunos parques públicos designados para gente sin casa, gente que vagaba por lugar a lugar y no tenían casa. La idea es que estas personas eran en su mayoría personas necesitadas, buenas personas que simplemente tuvieron vidas difíciles y así no pudieron seguir adelante, así querían tener un lugar para ellos. La realidad fue otra, es que a veces esta gente no tenía casa por su pecado, por sus vicios, y habían destruido sus vidas. Al llegar a este pueblo y empezar una iglesia, el pastor americano, bajo el cual nosotros trabajamos por un tiempo, asistimos a su escuela cristiana que él empezó. Él tuvo una carga para esas personas. Y cuando ellos vinieron para pedir ayuda, como es una iglesia, pues uno de los primeros lugares donde venían para pedir ayuda, les invitaba para contarles su historia. Y él dijo que sin falta, todos a describir sus historias empezaron con rebeldía contra sus padres. Y todavía guardaba rencor contra sus padres. Y eso les había llevado a la vida de vicios, a la vida donde nunca tenían trabajo. Simplemente andaban en la calle con sus drogas, con su alcohol y todo lo demás que viene con eso. Ellos no apropiaron por fe esta promesa de Efesios 6. En Deuteronomio 20 encontramos a Israel por segunda vez. Ellos reprobaron el primer examen. Reprobaron el primer examen y tuvieron su segunda oportunidad. Pero no como aquí, que le damos la segunda oportunidad bien rápido. Ellos tenían que esperar 40 años para tener su segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad no era para ellos, sino para sus hijos. Ya están por segunda vez a las puertas de Canaán, a las puertas de la tierra prometida. Y Deuteronomio es una serie de mensajes de Moisés diciéndoles: aquí está la ley de Dios. Recuerdan lo que Dios prometió a Abraham. Recuerdan lo que Dios hizo con ustedes al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Recuerda las plagas. Recuerda el mar rojo. Recuerda en el desierto cuando estamos vagando por su desobediencia. Recuerda que Dios provió maná del cielo y agua de la piedra. Recuerda esto y recuerda su desobediencia y el resultado de su desobediencia. Y no lo repiten. Y aquí en capítulo 20 nos dice: mira, cuando se enfrenten con estos, con estas ciudades, con esos ejércitos, ejércitos grandes, numerosos, poderosos. Israel a entrar en Canaán estaba entrando en unas ciudades bien fortificadas como Jericó. Estaban entrando en un lugar donde la gente se había desarrollado bastante. Tenían ejércitos temibles. Ellos tenían tecnología avanzada. Ellos tenían una cultura alta. Ellos estaban económicamente prósperos. Israel venía de vagar en el desierto, esperando que Dios les proveyera su comida y su agua día a día. Al entrar aquí, ellos tenían que creer que Dios iba a estar con ellos. Dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová es nuestro Dios, podemos vivir en victoria sobre el pecado, porque Jehová es nuestro Dios, no hay que temer al enemigo, no hay que temer al enemigo. Vemos aquí en Deuteronomio 20, siguiendo la lectura, que él les dice, si hay alguien, el sacerdote se tiene que parar y decirles que no temen. Y si alguien teme, ¿qué tienen que hacer? Regresar a casa. Si alguien tiene temor, regresa a casa. Regresa a casa. ¿Por qué? El temor iba a influenciar, iba a afectar a todos los otros. Pero nosotros no tenemos que temer el pecado. Vamos a Efesios capítulo 6 para ver nuestro primer enemigo y por qué no lo tenemos que temer. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, tenemos que enfrentarnos con Satanás. Dice aquí mismo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es cualquier enemigo, es Satanás y todos sus demonios que nos quieren destruir, que nos quieren hacer caer por su engaño. Pero no tenemos que temer, porque tenemos a Dios de nuestro lado. En 1 Juan 2, 15 a 17, hablando del enemigo del mundo, dice en versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No puede ser destruido. Tiene victoria permanente si uno cree y obedece a Dios. Romanos 7. Romanos 7. En la universidad, cuando estudié Romanos en griego, una de las pocas cosas que recuerdo de mis clases de griego. Tristemente no soy como Justino, que sueña en griego. Pero damos gracias a Dios que Dios provee personas así para ayudarnos a poder entender los idiomas originales para poder entender mejor la palabra de Dios. Pero en la clase donde tuvimos que traducir este libro del griego, el maestro, que también es pastor de una iglesia, no solamente hablaba del griego, pero de las aplicaciones del texto, que es muy, muy importante. Seguramente por eso el pastor Julio quería que los maestros también de la universidad estuvieran trabajando en misiones para poder estar también en el ministerio pastoral, si vamos a estar ayudando a jóvenes a prepararse para el ministerio. Hay una gran diferencia de un maestro que tiene experiencia o por lo menos está sirviendo al Señor en el pastorado y uno que no. No es que decir que eso es completamente necesario en todos los casos, pero normalmente ayuda bastante. Este pastor, maestro, en explicar este texto, estuvimos traduciendo aquí y llegamos a Romanos 7, Romanos 7, 21, 21 a 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque subo en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Basado en esto y algunas otras cosas de este pasaje, él proponía la interpretación de este pasaje y esa interpretación, pero yo creo que es una interpretación bíblica, yo creo que es una buena interpretación, no es la única buena interpretación, pero es una buena interpretación a mi punto de vista. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Él argumentaba que esto no describe a un creyente, porque el creyente no es cautivo al pecado. El creyente ha sido liberado del poder del pecado. Eso es Romanos 6. Y de hecho, si seguimos leyendo, dice exactamente eso, Romanos 8. Y vamos a ver esto. Que están mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él también argumentaba, ¿cómo es que Pablo, si está hablando de su vida después de conocer a Cristo, puede decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso tiene que ser Pablo hablando de su vida antes de conocer a Cristo. Y aquí en versículo 25, Pablo continúa, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ahora, esto no es decir que el cristiano no es tentado. No es decir, como algunos enseñan, que después de una experiencia especial, su carnalidad, su deseo de pecar, es erradicado o destruido. Eso no es lo que la Biblia enseña. Seguimos con la lucha, pero ya en Cristo tenemos victoria. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces, ¿significa esto que un cristiano con sus dos naturalezas no puede dejar de pecar? ¿Sí o no? Con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pues para contestar esta pregunta, para ver si está diciendo que por la batalla en sí, el cristiano tiene que pecar de vez en cuando. O sea que es inevitable que el cristiano peca. O podemos decir que el cristiano va a pecar, tiene que pecar. Ahora pues, versículo 1 de capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tengo la carne, pero la carne ya no tiene poder sobre mí. Sí tengo la carne, pero la carne ya no me controla. Tengo la carne, pero puedo decidir no vivir según la carne. De hecho, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, hablando ahora de la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, porque la ley de Moisés no fue dado con el Espíritu Santo para ayudarlos a cumplirlo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que nosotros, como hijos de Dios, podemos cumplir la justicia de la ley. Que no andamos conforme a la carne. Si tenemos la carne, pero los que estamos en Cristo no andamos según la carne. No obedecemos la carne. Tenemos otro Señor, tenemos otro dueño, tenemos otro amo, otro maestro. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, si todavía estamos viviendo en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas o piensan en las cosas del Espíritu. Ya no solamente no vivimos o andamos en la carne, pero ya nuestra mente ha sido transformada. Nuestra vida ha sido transformada y nuestra mente ha sido transformada. Ya no pensamos como pensábamos antes, estudiamos esto en Efesios, ¿verdad? La renovación de nuestra mente. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros ahora podemos defendernos por fe en la verdad del engaño de Satanás que nos hace querer las cosas de la carne. Ya tenemos nuevos deseos, nuevos pensamientos. Ya entendemos que la paga del pecado es muerte. Ya no servimos al pecado porque sabemos que nos da la muerte. Ya servimos a Dios porque sabemos que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros estamos andando en la carne todavía, nuestro destino final es la muerte. Pero si nosotros ahora renovados en nuestra mente y renovados en nuestras vidas, ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu, tenemos vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto no es un cristiano. Uno que vive según la carne no es un cristiano. Uno que vive según la carne no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Sí, tienes la carne, tienes la tentación, pero ya no vives según la carne. Ya no vives según la carne, sino según el Espíritu. Ya tienes otro Señor, tienes otro amor, tienes otra vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, tú ya no vives según la carne. Tú no ya practicas el pecado. Tú ya no eres esclavo de Satanás. Has resucitado con Cristo a una nueva vida. Un cristiano no tiene ningún pretexto por el pecado. El cristiano no es permitido excusas por nuestros pecados. Si pecamos, es solamente porque no hemos creído y apropiado la palabra de Dios, la promesa de Dios. El cristiano no tiene excusa por su pecado. Un cristiano nunca tiene que pecar. No estoy diciendo que no vamos a pecar, pero que no podemos decir, pues es que tenía que hacerlo. No tenía otro. Tuve que hacerlo. no podía obedecer a Dios. Si tú realmente, honestamente, puedes decir, no puedo obedecer a Dios, estás diciendo, no tengo el Espíritu Santo en mi vida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser guiado por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que Deuteronomio dice? No hay que temer ningún enemigo porque Dios está con nosotros. No hay que temer ningún pecado. No hay que temer ninguna tentación porque Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese espíritu que nos vivifica, ese espíritu que nos guía y nos sella, confirma que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, si vivimos piadosamente, vamos a sufrir persecución. Pero no hay que temerlo. No hay que temer la persecución. No es porque no va a venir. No es que no tenemos que temer la persecución porque nunca lo vamos a enfrentar y porque Dios siempre nos va a preservar de la persecución o de la tentación. Pero no tenemos que temerlo porque no nos puede destruir. No nos puede obligar a continuar o a regresar al pecado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Dios creará un nuevo cielo y nuevas tierras. A la libertad gloriosa. ¿Cómo es la libertad gloriosa que toda la creación va a disfrutar un día? La libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ya no están sujetos al pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. La adopción habla de cuando nosotros recibimos la herencia prometida. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea que va a haber un día cuando ya no somos tentados, ya no existe el pecado. Pero eso todavía es esperanza, no es realidad. Es nuestra fe. Y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por nosotros. O sea que el Espíritu Santo no solamente nos vivifica, nos ayuda a andar, intercede por nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la oración del Espíritu? Nuestra santificación, la victoria, la protección. Y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está diciendo que Dios usa cada cosa en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Ya no somos esclavos del pecado. Dios nos ha dado la victoria. Su Espíritu está con nosotros. No tenemos que temer nuestros enemigos, el diablo, el mundo o el pecado. Podemos fortalecernos en el poder de su fuerza y podemos estar firmes porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque Dios, como dice en Deuteronomio 20, va con nosotros. Jehová, nuestro Dios, nos va con nosotros. No solamente nos va con nosotros, pero ¿qué más hace? Pelea por nosotros y nos salvará. ¿Cómo podemos saber que un día seremos perfectos? No porque nosotros somos buenos, sino porque Él está con nosotros y porque Él usa todas nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Dios. Versículo 37 de Romanos 8. Habla aquí entonces de todas las cosas que no nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 36 dice que somos muertos todo el día por causa de ti. Pero aún cuando nosotros somos matados por nuestra fe en Cristo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando nosotros leemos pasajes como este en Deuteronomio 20, de que Dios iba a ir con Israel, Él les iba a acompañar, Él iba a pelear por ellos, Él les iba a dar la victoria, simplemente tenían que entrar. En Jericó, ¿qué tenían que hacer? Marchar alrededor de la ciudad. Tenían que obedecer a Dios, aun cuando obediencia parecía locura. Y Dios peleó por ellos. Dios los salvó. Nuestro enemigo no es una crisis económica que nos dejará pobres y sin dinero, sin casa, sin nada. Nuestro enemigo no es un accidente que nos quite la salud. Nuestro enemigo no es la muerte que nos separa de nuestros seres queridos. Aún en pobreza, aún en enfermedad y aún en la muerte, somos en Cristo más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios. Y porque Él vive en nosotros, no hay que temer ningún enemigo. Primera de Corintios 10, 12 y 13, y terminamos con esos versículos. Primera de Corintios 10, les animo a que lo lean en casa, desde el versículo 1, no vamos a tomar tiempo para hacerlo. Pero aquí está recalcando la historia de Israel en el desierto, la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo. Y lo aplica a nosotros y nos dice que todo esto fue escrito como ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en los mismos pecados que ellos. En versículo 12 y 13 termina: o continúa con el pensamiento, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es el otro lado de la moneda. En Cristo tenemos victoria. En Cristo no hay que temer ningún enemigo, ningún pecado, ninguna tentación. Pero los que piensan estar firmes, cuidado que no caigan. Todavía tenemos la carne. Todavía podemos pecar. No tenemos que pecar siendo cristianos, pero podemos pecar. Por eso dice, toma toda la armadura de Dios y estar firmes. No tenemos que caer, podemos estar firmes. Es nuestra obligación estar firmes. Si caemos, es desobediencia. No es falta de fuerza. Tenemos toda la fuerza de Dios. Es desobediencia. Pero tenemos que recordar que estamos en una batalla. No hay que temer al enemigo, pero sí hay que reconocer al enemigo. Y eso muchas veces es el problema. Como el diablo se viste como ángel de luz, y sus mensajeros se visten como ángeles de luz, nosotros justificamos nuestros pecados para continuar en el pecado. Tenemos que reconocer nuestro enemigo, pero no tenemos que temer nuestro enemigo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El cristiano nunca tiene que pecar. Pero el cristiano nunca está en una posición donde no puede pecar. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas veces nosotros los jóvenes decimos, o nosotros los adultos decimos, yo nunca haría eso? Yo nunca haría eso. Pero papi, yo nunca haría eso. Y yo tendría que parar para contar los amigos míos con los cuales yo crecí en la iglesia, que como jóvenes cometieron inmoralidad. ¿Sí? Yo nunca haría eso. Y normalmente, ¿por qué dicen eso? Porque se quieren acercar chispito más al pecado. Déjame hacer esto, papi. Es que sí, mis amigos toman, pero yo nunca tomaría. Sí, es que esta muchacha, pues, no es cristiana, pero yo nunca cometería adulterio o inmoralidad. Papi, ¿quién piensas que soy yo? Mi padre siempre me dijo, yo pienso que tú eres pecador como yo. Yo nunca haría eso. Déjame acercarme un chispito más al pecado. Un poquito más, un poquito. No, yo nunca haría eso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No hay que temer el pecado, pero sí hay que reconocer el enemigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El otro. Después de que ya estamos en el pecado y nos dificulta salir, decimos, ah, pues no puedo salir. No hay tentación que no sea humana. Nadie ha sufrido como yo sufro. Es que por mi pasado nunca puedo dejar esto. Sí. No hay ninguna tentación sobrehumana. No hay tentación que no sea humana. Pero ¿qué nos dice aquí? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Él nunca nos dejará ser tentado con algo que es sobrehumano. Dios siempre, 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 en cualquier tentación provee una salida. no hay excepción. Siempre hay salida. Y siempre Él dará el poder necesario, la fuerza necesaria para soportar la tentación. Podemos salir y podemos soportar. Siempre. Porque Jehová es nuestro Dios. Hay que confiar plenamente en Él para la victoria. ¿Cómo entonces realizamos la victoria? Por fe obediente. No requiere mucha fe. Simplemente fe. Bastante para obedecer. Y creer que Dios nos dará la victoria. Pero nuestra fe no puede estar en nosotros. Tiene que ser en la promesa de Dios. Dios, tú prometes que me darás la salida. Muéstramela. Tú prometes que me ayudarás a soportar cualquier tentación. Deme las fuerzas. Tenemos que siempre recordar que porque Jehová es nuestro Dios, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Gracias, Padre. Porque tú nos das la victoria.